Bueno, señores, lo anunciábamos más temprano. La premisa que aparece detrás del último libro de Roma Bettoni es simple pero potente. Si puedes imaginarlo, puedes tenerlo. Al amparo de esta frase se desarrolla el libro de oro de la atracción, que es la nueva producción de la abogada y escritora Roma Bettoni, editada por Fin de Siglo. Algunos datos de la autora. Roma Bettoni nació en Montevideo, es abogada, y le dedicó los primeros años de trabajo a esta profesión. En 1988, luego de un intenso proceso personal, descubre otra vocación que al principio comparte con la primera y que paulatinamente le va absorbiendo todo su tiempo. En su camino hacia el conocimiento de técnicas de dominio mental y de inteligencia emocional, asistió a cursos dentro y fuera del país. A partir de allí, comienza esta nueva etapa de su vida, difundiendo sus conocimientos bajo diferentes formas, entre ellos a través de publicaciones como esta que acaba de editar. Roma Bettoni también publicó otros libros como Viaje a tu mundo interior, Hay otro camino y Armoniosamente, editados ellos también por la editorial Fin de Siglo. Bienvenida, Roma Bettoni. Un gusto que nos acompañes aquí.
Muchas gracias, mucho gusto de verte. Además, también después de tantos
años. Reencuentro.
Un reencuentro, exactamente. Sí, señor. Y siempre en medios de comunicación. La vocación que descubrí en ese segundo periodo es la comunicación, ¿eh? Como me gusta, me encanta la radio, me encanta.
Qué lindo medio este, ¿no?
Ah, sí, es precioso. No así la televisión, ¿no? A mí el tema de la imagen, me parece que la gente de pronto se preocupa si uno sacó dos veces el mismo vestido o guardó 100 gramos y no por el mensaje.
Es verdad.
Y la radio es la compañía, es el tono de voz, el mensaje llega de otra forma, ¿no?
Roma, contaba, bueno, algo de tu vida y de tu profesión, y antes de meternos en el libro, hablemos algo de este tu acercamiento al mundo de la vida interior, a la técnica del dominio mental. ¿Cómo fue que, de alguna forma, empezaste a desprenderte de tu profesión de abogada y a dedicarte a estas prácticas?
Bueno, viste que allí por el año 87-88 pasó algo que, por casualidad, como dice la gente, que pasan las cosas, que en realidad por casualidad no hay nada. Estaba seguramente marcado que debía cambiar de rumbo. Y entonces fui a un casamiento de una amiga que era abogada y juez, que se casaba con un abogado y juez. Fíjate, todos los testigos de mi profesión, era un aburrimiento, una cosa increíble, muy atípico. Entonces hicieron la fiesta en Las Piedras, se casaron en la Misión Católica Italiana y se hicieron la fiesta en Las Piedras. Y fíjate que la chica que se casaba me dice si no podía llevar a dos muchachas que no tenían locomoción hasta la fiesta de Las Piedras. Por supuesto que sí. Y bueno, fuimos parloteando, ¿qué podemos hacer tres mujeres durante esos kilómetros? Y una de ellas me dijo, una era escribana y otra era abogada. La escribana me dijo, estoy haciendo un curso de control mental y otro de astrología científica. Te confieso que para mí la astrología científica, viste que para los abogados la matemática es una cosa media rara. Hablamos del año 87. Hoy día todo se hace por computador y las cartas astrales se hacen en un segundo. Pero en aquel momento dije, uy, mucho cálculo, eso no es para mí. Pero cuando dijeron control mental, yo siempre cuento que fue como que se descorriera un velo delante mío. A la semana siguiente estaba haciendo mi primer curso con unos representantes del método Silva que venían a entonces Victoria Plaza. Y bueno, y después de ahí ya me enamoré del tema y no me desprendí más. En ese momento yo tenía la vida muy virginianamente organizada. Yo soy del signo de Virgo, viste que la gente de Virgo es muy esquematizado, muy ordenadito. Noviembre, estamos hablando del 87. En mayo del 88 no me quedó una cosa en su lugar. Nada. Trabajo, pareja, familia. Nada. Entonces, en lugar de ponerme a llorar sobre lo que había acontecido, empecé a rescatar aquello que había aprendido. Y bueno, practicando lo que había aprendido, me di cuenta que en realidad era muy valioso todo eso que había aprendido. Y después quise como... Esto suena a frase hecha, pero quise devolverle a la vida lo que la vida me había dado y empecé a enseñarlo tímidamente. Y después de ahí
ya estamos en este camino que llega.
Ya no paré más. Y fíjate que después ahí descubrí la comunicación. Tuve muchos años un programa de radio, en FM Total, estuve...
seguís hasta ahora.
La comunicación sí, radio no tengo.
No, radio no.
No, por ahora, por ahora. Porque ley de atracción, sí, en el Canal 5 estoy, estoy todos los jueves, en Café Versátil. Sí, pero sí. Radio por ahora, porque ley de atracción mediante, tengo que tener nuevamente un programa.
Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, vayamos al tema. El libro justamente gira en torno al reconocimiento de la ley de atracción. ¿Qué es la ley de la atracción? ¿De dónde surge esta ley?
Bueno, te diré que todo lo que yo he estudiado hasta ahora y además lo que transmito tiene siempre un fundamento científico y lógico, ¿verdad? Nada de esto es improvisado y nada viene no se sabe de dónde. Y la ley de atracción tampoco es una cosa de esas, porque una de las cosas que no sé si mencionamos antes, que el libro previo y los estudios previos a estos entre control mental y la ley de atracción fue inteligencia emocional, que también tiene una base muy científica. Y la ley de atracción dice algo que está desde los tiempos inmemoriales en todos los libros sagrados, en todos, que es que lo que uno piensa es en lo que se convierte, ¿verdad? En la Biblia decía, si tú pides creyendo que lo recibiréis, así es que lo recibes. La ley del mentalismo, lo que uno pone en su mente es lo que atrae y es lo que se convierte. Entonces, enunciando la ley de atracción misma, te diría que es que cada cosa atrae a sus semejantes. Y nuestros pensamientos también atraen a sus pensamientos semejantes y a las realidades semejantes. Entonces, por ahí vamos por la vida, construyendo la vida de la manera que queremos. Pero alguien debe estar pensando, pero yo no quiero esta enfermedad, pero yo no quiero este accidente, pero yo no quiero... Bueno, sí. Pero sí, porque como cada cosa atrae su semejante, también atraemos lo que no queremos. Porque cuando nosotros tenemos un pensamiento de no quiero tal cosa, también lo estoy atrayendo. Entonces la vida se crea de dos formas. Esta ley tiene dos subleyes, digamos, o dos leyes primas hermanas. Una es la ley de la creación deliberada, o sea, yo creo mi vida a través de mis pensamientos deliberadamente, quiero esto y lo programo, y la otra es la ley del permiso y la aceptación. Si yo creo mi vida, tengo que permitir que tú creas la tuya y aceptar que tú sos dueño de crear la tuya, aunque a mí no me guste cómo la estás creando. Entonces, o creo la vida de manera deliberada, quiero llegar a esto y me pongo como meta y lo logro, o alguien la va a crear por mí. Y ahí es sin ser deliberada. Claro. Ahí es cuando creo cosas que no me gustan.
Claro. ¿Y qué aspectos de la vida pueden mejorar
todos,
si uno incorpora
todos,
en su vida diaria esta ley?
Todos. Porque fíjate, si yo te digo que vos conjugues la primera persona del singular del verbo en presente, la primera persona del singular en presente del verbo creer, decís yo creo.
Yo creo.
Y si te digo que conjugues la primera persona del singular en presente, el verbo crear, me decís, yo creo. Por lo tanto, lo que yo creo de creer en mi cabecita es lo que yo creo de crear en mi entorno. Por lo tanto, si tengo pensamientos negativos, de enfermedad, de escasez, de que quién sabe la crisis del año que viene, que cómo salimos de esta, eso es lo que voy a ir atrayendo. Te lo voy a decir con cosas muy prácticas.
Sí.
¿Por qué nosotros decimos, y vos no debes de escapar a esta realidad, la plata llama a la plata? ¿Por qué los ricos nunca se vuelven pobres? ¿Por qué sabes por qué nunca se vuelven pobres los ricos? Porque no conciben la pobreza. Ellos llegan allá abajo y saben que van a salir. Porque no conciben otra cosa que no sea la riqueza. ¿Y el pobre por qué sigue siendo pobre o carenciado o marginado de la vida? Porque no tiene por qué ser pobreza económica. Porque no consigue otra cosa. El día que logra romper ese cascarón y se da cuenta que hay otro sistema de vida que puede aspirar, ahí empieza a crear la vida que quiere.
Claro. Hay veces que no resulta tan fácil saber lo que uno quiere.
Bueno, eso ni que hablar.
¿Hay técnicas para descubrir qué es lo que uno quiere?
Esta ley tiene algunas premisas, ¿verdad? Que son básicas. La gente te dice, pero yo no quiero esto para mi vida, pero no sé lo que quiero. Entonces, primero que nada, uno tiene que saber lo que quiere. Eso es obvio. Y no sabes cuánta gente va por la vida sin saber lo que quiere. Y entonces cuando uno sabe lo que quiere, ¿quién sabe lo que quiere para la vida de uno? La gente del entorno.
¿Verdad? Otros quieren por él.
Claro. Si vos no haces lo que te corresponde, alguien lo va a hacer por vos, en todos los órdenes de la vida. Entonces es básico, pero primario saber qué es lo que uno quiere. Y después que uno sabe lo que quiere, tendrá que salir a buscarlo.
Claro. Esto es válido también, por ejemplo, el uso de la ley de la atracción, en el ámbito del amor, por ejemplo, para conseguir pareja.
Sí, ni que hablar, claro. Y lo que pasa es que también, así como uno tiene que saber lo que quiere, tiene que saber en cierto modo qué está dispuesto a jugarse, a ceder, a cambiar, a sacrificar, a pagar por obtener lo que uno quiere. Entonces, yo siempre le digo en mis clases a la gente quiere cambiar sin hacer modificaciones. Entonces las personas quieren tener una pareja y cuando tú le decís, bueno, pero la pareja implica compromiso, implica una convivencia, implica hasta un compromiso económico, implica muchas cosas. Ah, no, te dicen las mujeres que vienen a mis clases. No, no, yo lo quiero con cama afuera. ¿Pero te parece que yo voy a llegar a mi casa a decirle dónde estuve a alguien? No, no, está cerrando la puerta. Entonces lo que no quiero el amor ni la pareja, lo que quiero es seguir así y de vez en cuando capaz de conocer a alguien. Bueno, sepamos lo que queremos, primero que nada. Y además, hay otra cosa bien bien práctica de esta ley, es que no se da inmediatamente el cumplimiento, por suerte.
No es soplar a hacer botella.
Claro, porque si cada cosa que uno piensa se va cumpliendo, imagínate la demás los pensamientos que uno tiene. Uh-huh. Si se cumplieran inmediatamente sería caótica la vida. Y además requiere otra cosa que a mí me gusta mucho mencionarlo, y es que requiere una vida ética. Mira qué importante.
A ver.
Porque si uno pretende atraer a la vida lo que quiere, y eso que quiere es bueno, va a tener que ser un boomerang. O sea que lo que uno proyecta a la vida también tiene que ser bueno. Y la gente siempre me dice, no, pero yo soy una buena persona, no le pego a mis hijos, le doy el sueldo a mi mujer, qué sé yo, cumplo las normas de tránsito. Y yo digo, pero hay pequeñas corruptelitas, viste, que uno no lo toma en cuenta, pero existen. Por ejemplo, cuando alguien hace la llamada desde la oficina a un celular porque mejor no lo paga de la casa, ¿verdad? O cuando uh-huh. te saca una fotocopia de un libro de 400 páginas en la oficina porque no lo tiene que pagar él. Esas cosas
claro. impiden. Pero fíjate, Roma, lo que dice un oyente, Pilar. Dice, yo quiero enamorarme, pero no voy a salir a buscar a un hombre. No es fácil, dice.
Bueno, no es cuestión de salir a buscar. Es de crear el estado de preparación para que la ley de atracción opere. Entonces, si yo quiero enamorarme, tendré que estar en buena sintonía con el amor, ser agradable, simpático, interesada por el ser humano, abierta. Y sobre todo, ahí en el libro hay una expresión que yo adopté de una de mis alumnas, pero que es en sánscrito, imagínate la antigüedad que tiene, que es estar avalokita. Avalokita, que se escribe con velar.
No loquita.
Y con, no, loquita no. Avalokita. Avalokita quiere decir estar alerta. En sánscrito quiere decir estar alerta. Entonces, de repente, esa chica que quiere enamorarse tiene en su compañero de trabajo la mejor pareja y nunca lo miró porque lo mira como un compañero de trabajo. Hay que estar alerta. Si no, la vida te pasa por encima. No es cuestión de salir a buscar. Es de crear la preparación interior para que las cosas vengan.
Uh-huh. Es así. ¿Funciona también la ley de la atracción en la búsqueda de trabajo?
Bueno, también, pero también. ¿A vos te habrá pasado como me pasó a mí? Uno dice, por ejemplo, ¿y este por qué tiene tanta suerte? Lo despiden de un lado o renuncia y a los 3 minutos tiene otro trabajo, porque va con esa actitud ganadora. Mirá, hace años me contó una alumna que el hermano, un chico de 18 años, estaba buscando trabajo y fue a una casa de repuestos de estas que hay tantas por allí. Y había una cola larguísima, como hay todos los lunes, para conseguir trabajo. Estaban todos vestidos y con cara de lunes de mañana, los chiquilines 17, 18 años, medio dormidos, salieron el fin de semana, se pusieron los primeros vaqueros que encontraron, y este chiquilín estaba preciosamente vestido, con cara de ganador, pero estaba lejísimo en la lista, en la cola. Entonces sale el dueño, que era el que estaba haciendo las entrevistas, y dice, bueno, muchachos, lo lamento, pero entre las entrevistas que ya hice voy a elegir, lo lamento mucho, chicos, qué lástima que haya poco posibilidad de trabajo y qué sé yo. Cuando se va a dar vuelta para entrar, lo mira. Y le dice, no, voy a hacer una más. Y se pasa a vos. ¿A quién le dieron el trabajo? A él. Claro. ¿Qué marcaba la diferencia? Claro, marcaba la diferencia. Yo estoy acá para conseguirme ese trabajo. Uh-huh. Y lo voy a conseguir. También requiere un estado de preparación, como le decíamos a la chica, para enamorarse. Es decir, yo siempre digo, por ejemplo, por radio no se sabe, pero yo soy una persona de estatura baja. Entonces uno tiene que aspirar a lo que más o menos puede. Yo no podría jugar al básquetbol, por ejemplo. Un tartamudo que quiere ser locutor de radio. Vamos a aceptar la realidad y de ahí a mejorarla y a crearla. Uh-huh. Esa es la propuesta. Esa es la propuesta. Mejorar nuestra propia
realidad. Hay que conocerse.
Hay que tomarse el trabajo. Hay que tomarse el trabajo. ¿Por qué estamos tan preocupados por el vecino de enfrente y no conocemos lo que está pasando en casa?
Uh-huh. Roma, también manejás habitualmente el tema de la inteligencia emocional, al menos lo has hecho en trabajos anteriores.
Sí, sí.
¿Qué es la inteligencia emocional?
Bueno, la inteligencia emocional es una disciplina también con bases científicas, ¿no? El manejo de las emociones es el conocimiento y el manejo inteligente de las emociones. Eso es, el conocimiento y manejo inteligente de las emociones, que nos permite saber en qué momento tengo que dejar traslucir que estoy enojado, en qué momento mejor me lo guardo para una ocasión más oportuna, en qué momento tengo que pedir un aumento de sueldo o declarar el amor como quiere esta chica oyente, ¿verdad? Todo se conjuga, porque una vez que uno está en sintonía con sus propias emociones, también puede atraer la vida que quiere, sin duda. Es todo un conjunto.
Hay otro oyente que dice, bueno, yo soy todo eso, pero no hay hombres que valgan la pena. Bueno. Y dice que soy re Susanita, dame algún dato de cómo hacerlo, por favor.
Bueno, hay que ir a buscarlos a los lugares adecuados también, ¿no? Van esos boliches con mucho ruido, donde la gente está escapando quién sabe de qué cosas y después dicen que no hay. Yo creo que la gente tiene que me están provocando una tercera actividad, que voy a empezar a formar pareja, ¿no? Y aconsejar que es lo
pero
que tiene.
Pero ¿cómo tira el tema del amor?
Sí,
¿no?
Sí. Bueno, pero yo te diría que de lo que yo veo en mis clases, que hay mucha mujer sola, no están dispuestos al compromiso. No digo que sea el caso de estas dos personas que escribieron, pero tú sabes, como sé yo y como deben saber muchos oyentes, que la pareja es una transacción permanente, ¿verdad? Lo mismo que es la relación laboral, lo mismo que ser ciudadano, ¿verdad? Ser buen vecino de las personas que viven al lado tuyo, buen consumidor en el sentido de comprador en el supermercado. Hay que trabajar un poco por la ética de las personas que estamos también abandonando, ¿no?
Roma, también has impartido enseñanzas para el personal de organizaciones muy diversas como Movistar, Laboratorio Celi, la Universidad del Trabajo, el Colegio y Liceo Sorrino San Martín, el Laboratorio del Hospital Militar.
¿Y cómo sabes todo esto? Mira cómo te has informado.
Tenemos buena producción.
Se ve que sí.
¿Qué tipo de conocimiento le ofreces a estas empresas o instituciones?
Bueno, ahí trabajamos sobre inteligencia emocional. Yo tengo unos talleres muy interesantes que son estar bien para trabajar bien. Entonces, la propuesta es que la gente se pula sus emociones para poder después compartir horas con personas que uno no elige, porque los compañeros de trabajo vienen agregados a la labor, ¿verdad? Uno puede elegir los compañeros, los amigos, digo, ni siquiera los parientes, pero uno puede elegir la pareja y los amigos, y se termina la historia. Entonces hay que aprender a convivir con ese que te mira medio raro, con el otro que te tiene un poquito de envidia, con el que... Bueno, para eso hay que trabajar con inteligencia emocional. Y además hay que saber separar las personas de los dichos, las personas de las consecuencias, el trabajo de la casa, a tener un perchero imaginario y colgar en la puerta de tu casa los problemas del trabajo y en la puerta del trabajo los problemas de tu casa. Y bueno, y eso con algunos ejercicios y con algunos juegos y diversiones la gente va aprendiendo.
Se va trabajando.
Sí, sí, es bien interesante eso.
Bueno, muy bien. Oyentes que preguntan por el libro ya.
Sí, el libro está. Lo presentamos el 18 de octubre en la Feria del Libro. Ha tenido mucha repercusión. En realidad, no es poca cosa decirle a la gente que puede atraer lo que quiera, ¿verdad? La cuestión es que saber qué es lo que quiere, remangarse y salir a conseguirlo.
Y después hay otros oyentes que preguntan por las charlas tuyas, ¿cómo pueden hacer para...
Bueno, yo tengo una página web que es muy fácil, es www.romabetoni.com, nomás, ahí termina. Sí. Roma Betoni va con dos T y B larga, exactamente, Betoni va con B larga y dos T, de manera que romabetoni.com, y allí siempre están actualizadas las cosas que estamos haciendo. Ahora estoy proyectando para el 7 de diciembre una jornada al aire libre. Hace 15 años que hago esto con un éxito brutal. Nos vamos a una granja, debajo de un árbol, a meditar. Vamos a practicar la vida de atracción, por supuesto. Por supuesto también.
Bueno, que entren directamente a la...
Sí, claro, que se comuniquen conmigo.
Bueno, muy bien. Yo le agradezco a Roma Betoni, autora del libro de oro de la atracción.
Bueno, eso. El título, yo soy malísima para los títulos, ¿sabes? Me siento bastante capacitada, modestia aparte, para escribir el libro, pero cuando el título... Pero aquí tenemos en un estudio cercano a Edmundo Canalda, que es el que le pone los títulos como un genio. Y yo le había puesto lo que dice de subtítulos. Si puedes imaginarlo, puedes tenerlo. Y él me puso el libro de oro de la atracción. El libro de oro, porque cuando uno piensa en oro, piensa en algo valioso, sólido, brillante, llamativo, y eso es lo que uno quiere que la gente consiga en este libro. Viste que además el libro tiene otros capítulos que tienen que ver con la ley de atracción, pero que yo vi, lo saqué de mis propias clases. La gente quiere saber si es posible vivir sin preocupaciones, si es posible tener relaciones sanas, ¿verdad? ¿Qué se hace después que se terminó el amor, ¿verdad? ¿Cómo sobrevivirlo o cómo superarlo sin morir en el intento? Hay también un capítulo, que esto no me pidas que te lo explique ahora por radio porque es muy complicado, pero hay un capítulo de física cuántica, porque la explicación de la ley de atracción también está en la física cuántica.
Bueno, hay que ir directamente al libro. Roma, gracias por acompañarnos.
No, gracias a ti.
Hasta un próximo encuentro.
Gracias.